Muy buenos días, amigas y amigos que sintonizan Radio Sepra. Estamos en una nueva emisión del programa Tapi de Saberes, Construyendo Alternativas. Un espacio para compartir diversos temas relacionados al medio ambiente del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Regional Cochabamba y las instituciones que lo conforman: el Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón, Fundación Agrecolandes, Fundación Alerta Verde, AOPEP, Mozos Causay y Ciudadanía. Bien, el día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante que tiene que ver con el transporte alternativo en la ciudad. Y tendremos como invitados más adelante a Edgar Heredia, un innovador cochabambino, Jonathan Siles de Masa Crítica y Noelia Barea de Eco Delivery.
Necesitamos más árboles para tener aire limpio y suficiente lluvia aquí en Cochabamba. Pero en nuestros bosques tropicales están talando árboles para criar ganado y explotar gas, por ejemplo. Eso provocará que el clima aquí se vuelva más seco y caliente y que el aire se contamine. Vamos a proteger los árboles aquí y en la selva para vivir en una ciudad con aire limpio y suficiente lluvia. Juntos estamos construyendo alternativas. A Tapi de Saberes. Te invitamos a compartir tus experiencias y opiniones con nosotros. Súmate y síguenos en las redes sociales. Encuentra el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram.
Bien, estamos de retorno con el programa y enfocándonos ahora ya en el tema del aire y para contextualizar un poco sobre la problemática en Cochabamba, vamos a hacer mención de un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud sobre la calidad del aire en 1.600 ciudades del mundo, donde señalan a Cochabamba como una de las urbes más contaminadas de la región. Entonces, según a la Interan, responsable de la red de monitoreo de la calidad del aire, la red Mónica, en Cochabamba, el 90% de la contaminación en el aire se debe al parque automotor que transita en la ciudad, tanto del servicio público como del uso particular. Entonces, a raíz de esto, los expertos aseguran que los primeros síntomas tras respirar aire contaminado por algunos minutos son problemas en la garganta, irritación de los ojos, dificultad respiratoria e incluso daños en la piel, ¿no? Y esto podemos observar y verificar que en la ciudad cada día los problemas ambientales relacionados al aire son más problemáticos, no solamente para la gente, ¿no? Sino también para el mismo entorno, para la misma naturaleza que va afectando, ¿no? Porque esto va a generar también lluvias ácidas que también afectan a la vegetación. Entonces, eso para hablar y rescatar en torno a lo que es el contexto aquí en Cochabamba. Ha habido otro estudio relacionado al parque automotor que indica que en Cochabamba el 86% de la contaminación también se debe a parque automotor. Entonces, si nos damos cuenta, la cifra, el porcentaje de contaminación relacionado a los vehículos es muy elevado. Entonces tenemos que empezar a construir nuevas alternativas de transporte en la ciudad, ¿no? Tomando en cuenta que también en la ciudad de Cochabamba vivimos en una topografía bastante complicada, un valle cerrado donde no hay mucha circulación de aire. Stephen, no sé si nos puedes comentar también un poco de otros datos, tal vez en países vecinos, en otro
contexto. Sí, un gusto. Como tú dijiste, ¿no? Vivimos en una ciudad que tiene harta contaminación. Pero es que antes, me contó un amigo, que también va a estar más tarde aquí, de Masa Crítica, que antes Cochabamba era una ciudad de bicicletas. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿cómo cambiamos el transporte público? ¿Cómo cambiamos la conciencia? ¿Cómo volvemos a contaminar menos el aire, porque hay problemas del tráfico, es primero la contaminación atmosférica, pero también el consumo de energía, por ejemplo, y la emisión acústica, el ruido, y además, una cosa que de vez en cuando olvidamos, es también destruyendo terreno. Solo hay que salir a la calle para ver cuánto espacio usan autos con sus estacionamientos, con calles. Y de eso tenemos que salir un poquito. Y tú dijiste, preguntaste por unos ejemplos. Uh-huh. Y las ciudades que todos los ciclistas siempre están soñando son normalmente Copenhague, en Dinamarca, y Ámsterdam, en Holanda, que son dos ciudades en Europa que están apoyando mucho la bicicleta. Solo para imaginar un poquito, en Copenhague, en Dinamarca, 62% de los habitantes usan la bicicleta para ir al trabajo, a la escuela, a la universidad. Esos son 2 de 3 que solo van con la bicicleta. Y eso, claro, tiene un efecto. Ellos tienen vías independientes donde no están autos, solo bicicletas. Tienen vías que se llaman superhighways, que están también conectando regiones periurbanos con el centro, solo para bicicletas. Y hasta tienen estrategias que incluyen hacer el tráfico de bicicletas más rápido. Claro, pero eso es un extremo muy, un ejemplo muy, muy especial. Como también Ámsterdam, ¿no? En Ámsterdam tenemos 90.000 bicicletas y 80.000 900.000 bicicletas y 800.000 habitantes. Entonces, más bicis que personas. Ahí existe un fenómeno que es la trancadera de bicicletas. Tantas bicicletas están en las calles. Y ellos decidieron, por ejemplo, que me parece muy interesante, de usar espacio, estacionamiento de autos, 11.000 estacionamientos, para cambiarlo en espacio para parqueo de bicicletas, para árboles y para peatones. Bueno, y también no tenemos que mirar tan lejos, porque también hay una ciudad en Colombia, Bogotá, de que dicen que hacen mucho, apoyan mucho el transporte con la bici, están construyendo muchos vías para las bicicletas. Y lo que ahí también me parece muy interesante, ahí también ven el aspecto social de la bicicleta. Ahí justo intentan de apoyar el encuentro entre diferentes grupos socioeconómicos, que significa entre grupos que viven en diferentes zonas, que tienen diferentes trabajos, que tienen diferentes privilegios de dinero. Entonces intentan justo conectar personas que tal vez usan la bici el fin de semana y van durante la semana con su 4x4 al tráfico. Uh-huh. Y los que tienen que usar la bicicleta porque no pueden comprar un auto. Y eso es un aspecto que también ojalá que podamos hablar más tarde. Entonces, la lección de estos ejemplos en el extranjero es que sí, los que es importante que existen distancias cortas y que existen vías para bicicletas y una forma de respeto. Y es una cosa que imagino que también podemos lograr en Cochabamba si miramos la topografía. Es una ciudad relativamente plano, es una ciudad que no es muy grande, entonces sí hay opciones de volver a una ciudad de bicicletas en Cochabamba.
Gracias, es el reflejo, el panorama de poco ver otros contextos, ¿no? Para que podamos también de alguna forma aplicarlos en nuestra región, viendo obviamente las diferencias que tenemos, ¿no? Es el reflejo que nos dio Stephen Heinzelman del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia. Vamos a ir enseguida a una pausa musical y después estaremos de retorno con Edgar Heredia, un innovador cochabambino. Bien, estamos de retorno ya con nuestro invitado Edgar Heredia. Seguramente muchos de ustedes, amigos, amigas en la ciudad de Cochabamba, han visto en algún momento circular un vehículo interesante, ¿no?, que trabaja con un panel solar. Justamente aquí está Edgar Heredia, que es el amigo que lo conduce, y vamos a pedirle también a él que se presente. Don Edgar, bienvenido. Nos gustaría que a la gente que no lo conoce se presente quién es Edgar Heredia y qué hace actualmente.
Bueno, con mayor gusto. Y primero quiero agradecer la invitación que me han hecho, porque tenemos mucho por hacer en Cochabamba para recuperar no solo el buen clima, sino particularmente el aire que respiramos. Hay mucho por hacer. Edgar Heredia es un querendón, es un cochabambino querendón de su tierra, que le encanta contribuir a que mejoren las condiciones en Cochabamba. Le encanta formar equipos que no solo se preocupan de un problema, sino se ocupan de buscar soluciones viables. En este sentido, ustedes ya han oído cuáles son los problemas de la contaminación del aire en Cochabamba, y gracias al Día del Peatón y la Bicicleta, ¿no?, con Mónica, con el monitoreo de calidad de aire, se podía establecer lo que han oído, ¿no?, que el 90% de la contaminación es por nuestros vehículos de combustión interna. Entonces, si queremos encontrar una solución pragmática, tenemos que ver cómo disminuir ese impacto de los vehículos con sus escapes. Y el primero es, bueno, fomentar caminar más, dar prioridad al peatón, dar prioridad a la bicicleta, que es el medio de transporte más ecológico, y luego pensar también en sustituir el transporte para mayores distancias y mayor cantidad de usuarios, ¿no?, con un cambio energético. Entonces, olvidarnos de lo que son los hidrocarburos, que son los que están contaminando y que, han puesto a Cochabamba como la primera ciudad más contaminada de Sudamérica. Y eso va por un cambio con motores de energía eléctrica, ¿no? Ahora, ¿por qué energía eléctrica, particularmente en Cochabamba? Porque aquí viene una buena noticia. Cochabamba es el primer departamento que tiene generación de energía limpia, ¿no? Y cuando hablamos de energía limpia, estamos hablando de energía hidroeléctrica de altura, que es muy diferente a la energía diferente del llano. La del llano tiene problemas medioambientales tremendos. La de altura no. Se puede conducir muy bien el agua aprovechando la energía potencial para generar energía y luego para usarla para consumo doméstico, riego y lo que fuese, canalizando adecuadamente el agua. Cochabamba tiene tres grandes usinas que son Colomi, Misikuni y San José, y ahora hay una cuarta que se va a instalar. Pero además de esto, tiene energía eólica, ¿no? Ya va por la tercera ampliación y va a seguir ampliando. Y finalmente, todavía, digamos, está muy joven la energía solar, pero ya se ha comenzado. Entonces, la buena noticia es que me han dado, es que en este momento el consumo de energía eléctrica en Cochabamba es igual al consumo de la generación de energía limpia. ¿Por qué entonces no cambiar la matriz energética del transporte hacia energía eléctrica? Y sabiendo cómo mejora el rendimiento de la energía solar para convertirla en eléctrica, lo ideal sería ir también entrando en el uso de energía solar para los vehículos nuestros que son no contaminantes.
Justamente la pregunta que le hago ahora va relacionado con lo que nos acaba de decir. Usted actualmente conduce un auto eléctrico, pero lo han reconvertido a un sistema solar.
Sí.
No sé si nos puede comentar un poco sobre esta experiencia y cómo tal vez algunas personas que no conocen de esta forma de manejar o de esta forma de generar energía para sus vehículos, cómo podrían imitar o replicar estas experiencias.
Excelente. Bueno, brevemente, esto nació hace 10 años y nació con un club de niños amigos de la ciencia. Lo lindo de trabajar con niños es que no tienen preconceptos y hacen propuestas que parecen descabelladas, pero analizándolas bien son viables. Hicimos un pequeño vehículo, ¿no?, para ser manejado por niños, para dos niños, que los niños lo llamaron Fotones 1. Ese Fotones 1 nos sirvió para monitorear, ¿no?, el comportamiento de un vehículo eléctrico convertido a energía solar. Teníamos una interfase que podíamos poner a la computadora y ver la relación entre energía, carga, peso, después el ángulo que puede subir, y todo esto nos dio material muy interesante que había que escalarlo. El asunto era conseguir un vehículo eléctrico liviano y que permita tener un equilibrio entre la energía solar y la energía que necesitaba para moverse, y ese vehículo encontramos hace un año y medio. Entonces, ese vehículo lo hemos convertido a energía solar con toda la información que habíamos sacado en nuestra prueba de laboratorio, que era el Fotones 1. Este otro se llama Fotones 2. Y es muy fácil de convertir. El problema radica en que necesita a un panel que pueda llevar el propio vehículo, ¿no?, sin que sobresalga sus límites, ¿no?, de ancho y largo. Y no es fácil. El Fotones 2 es un vehículo de 1000 vatios, nada más. Pero se necesita, ¿no?, para un buen servicio, mayor potencia. Y en este momento, esto ha inspirado a una fábrica cochabambina, ¿no?, que se llama Quantum, para fabricar autos eléctricos de mayor potencia. Estos no podemos convertirlos como el Fotones 1 por el tamaño del panel que se necesita, pero hemos encontrado una solución. Esta es la segunda buena noticia. Lo que sí podemos hacer son parqueos solares. De modo que en lugar de un techo no normal, se pone un techo de panel solar que es más grande que el auto, pero suficiente para recargar. De hecho, ¿no?, tenemos aquí una universidad que ha hecho el parqueo solar más grande de Bolivia. ¿Para qué? Para fomentar el uso de autos eléctricos. De modo que mientras los autos eléctricos se cargan las baterías con energía solar en la universidad, los estudiantes cargan la suya en las clases.
Este sistema que han desarrollado, ¿usted cómo lo ve a futuro? ¿Cómo se imagina? ¿Cree que va a prosperar?
Bueno, yo estoy convencido de que el primer paso va a ser lograr la voluntad de los municipios para incentivar el cambio. No es fácil. Tenemos la mente ya programada para determinados tipos de vehículos, de velocidades, de tamaños y pesos, pero estamos demostrando que se puede. De hecho, ya está en consideración la ley municipal de los autos eléctricos, que ha de permitir dar un incentivo económico a el que use un auto eléctrico. Y si es el auto fabricado localmente, el beneficio se duplica. Y el otro beneficio grande es que no va a tener que limitar el uso de los vehículos por diferentes días, sino tiene todos los días disponible, y van a haber parqueos privilegiados para los vehículos eléctricos, donde puedan también recargarse.
Esa es una muy buena noticia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el consejo que le daría usted justamente a los representantes de los municipios, a todas las autoridades? ¿Cuál es el consejo que les daría relacionado al tema que hemos hablado en este momento?
Sobre todo en este momento, creo que es un momento de oportunidad, ¿no?, de hacer un cambio de chip, ¿no? Los municipios tienen que entender de que necesitan gente, ¿no?, especializada para dar servicios a la ciudadanía, servicios de primera calidad. Y lo primero que tiene que hacer es pensar en el medio ambiente, ¿no? Tenemos que devolver a nuestras ciudades un aire puro que respirar, espacios de esparcimiento, fomentar nuevamente, vamos a repetir, ¿no?, el uso de bicicletas, el caminar, el moverse en vehículos no contaminantes y promover, como en este caso, vía incentivos tangibles, ¿no?, el cambio de matriz energética en el transporte. Cochabamba ya está apuntando, ¿no?, a un tren urbano, que en realidad no es un tren, es un tranvía. Pero es eléctrico y no es contaminante y va a contribuir a mejorar el aire. Con esta ley de municipal va también a incentivar no solamente la producción de vehículos eléctricos que ya se están haciendo en Cochabamba, ¿no?, sino también la importación de vehículos que están comenzando a salir en el mercado. Ahora, el futuro, yo creo sinceramente que viendo cómo se mejora el rendimiento de los paneles, ¿no?, va a ser un futuro solar.
Bien, muchas gracias, don Edgar. Tal vez algo más que quiera acotar, algo más que cree usted que es relevante que nos pueda mencionar, sí, ya para despedirnos.
Justamente, he lanzado un desafío para instalar el primer transporte masivo solar en Cochabamba, que no tenga el problema que ha tenido el tren urbano, ¿no?, de usar espacios que son, bueno, son dedicados para los peatones. Lo que queremos es tener un transporte masivo solar aéreo. Es decir, no aéreo, sino sobre las bermas, ¿no? Y estamos trabajando en eso.
Bueno, esperamos que en algún momento todo esto que usted sueña y que planifica se vaya haciendo realidad, así como ha ido haciendo pequeños proyectos que se han ido plasmando en realidad. Esperemos que también todos esos proyectos futuros vayan también a contribuir a toda la ciudad, ¿no?, a toda la gente, a toda la población, para tener al final un futuro mucho más equilibrado en nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias por estar presente, Edgar Heredia. Nos ha estado acompañando esta mañana y ahora nos vamos a un espacio publicitario.
Viviendo Alternativas.
Pues estamos de vuelta con el programa Aptapi de Saberes, un programa del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia en Radio CEPRA. Y hoy hablamos sobre el tema transporte alternativo en la ciudad. Yo estoy muy feliz de tener ahora dos invitados de la masa crítica, Patricia López y Jonathan Siles. Bienvenidos, muchas gracias por venir. Ya hablamos mucho de bicicleta en otras ciudades, en Dinamarca, en Ámsterdam, en Bogotá. Y ahora es el tiempo de hablar un poquito de Cochabamba. Y tal vez para empezar, pueden presentar un poquito qué es la masa crítica, ¿no? ¿Qué hacen? Eso nos interesaría.
Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros somos Masa Crítica, es un movimiento que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. Entonces, que agarremos nuestra bicicleta y andemos por nuestra ciudad, ¿no es cierto? Cochabamba es una ciudad ideal para manejar bicicleta. Y hemos visto en este último tiempo que ya la gente se anima a manejar bicicleta. Obviamente que necesitamos mucha seguridad, ¿no es cierto? Pero vemos que Cochabamba poco a poco va creciendo en ese aspecto, ¿no? Y vemos más personas pedaleando en las calles, entonces... Para nosotros es una satisfacción enorme porque queremos una Cochabamba ciclista, queremos más gente saludable que ande en bicicleta y queremos también que nuestra Cochabamba no esté tan contaminada como está ahora, ¿no?
Uh-huh. Y como ciclistas, ¿cuáles son los problemas ahora? ¿Cuáles son las dificultades en Cochabamba que existen?
Bueno, otra vez gracias por la invitación y... Sí, como cualquier ciclista que ha estado en las calles de Cochabamba te puede decir lo mismo, digamos, que es primero la inseguridad que se siente. ¿Por qué? Porque no hay un respeto hacia el ciclista, no hay una cultura de llevarte bien entre los que usan la calle, digamos, esos son los motociclistas, los que andan en carros y los ciclistas. Las reglas muchas veces no se las cumple, se pasan semáforos rojos, te arrinconan, te parqueas donde quieres, lo que causa inseguridad. Entonces ese es un principal problema que se ve acá en Cochabamba.
¿Y como masa crítica, qué hacen ustedes para cambiar la situación?
En este último tiempo, bueno, ya está la ley para los ciclistas, entonces... estamos promoviendo, ¿no?, el uso de la bicicleta, respetando eso, que deben respetarnos, ¿no es cierto?, porque somos parte de la movilidad urbana. Entonces tratamos de educar también, ¿no es cierto?, a nuestra población y más a nuestros conductores, que también nosotros necesitamos nuestro espacio, que merecemos respeto y que debemos que ellos deben darnos esa parte que nos corresponde a nosotros como medio de transporte también. Uh-huh. Es un poquito complicado, ¿no?, hacerle entender a un conductor que también nosotros merecemos estar en la calle, ¿no? Es nuestro derecho. Entonces, si bien las cosas van a paso lento, pero ya se conoce la ley, ya nos dan ese espacio, ¿no? No todos, pero ya tenemos, por lo menos ya saben que hay ciclistas en la calle que se les debe respetar. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, si bien va a paso lento, pero vemos, ¿no?, un poco de progreso en ese aspecto. Y lo que hacemos nosotros es seguir impulsando, seguir promoviendo el uso de la bicicleta, ¿no? Que haya más gente manejando bicicleta en nuestra ciudad.
Sí, mencionaste unas cosas, o los dos mencionaban cosas muy importantes, ¿no? Lo del derecho, ¿no? Porque yo pienso que es casi una injusticia, ¿no? Que porque tenemos personas que usan el auto, pero tenemos ciclistas, tenemos peatones, y al final todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Entonces hay que invertir también para hacer cambios para los ciclistas, hay que mejorar la situación de los peatones, ¿no? Entonces eso es una cosa que hay que cambiar. Y yo me pregunto que cómo se puede. Ustedes también dicen las calles son de todos, ¿no? Eso es su hashtag en las redes sociales, sí. ¿No? Y qué hay que cambiar también en la planificación, por ejemplo, de la alcaldía, ¿no? Qué puede hacer respecto a vías, a no sé, semáforos para ciclistas, estacionamiento, que es un gran problema. Por ejemplo, yo ni en mi trabajo tengo un lugar donde pueda poner mi bicicleta. No sé qué cosas les gustaría tener o proponer a la alcaldía, por ejemplo?
Ah, bueno, eso es bastante importante porque tiene que ser de ambos, desde la población y también desde el gobierno, lo que se incentiva el uso de la bicicleta. Una vez aprobada la ley de la bicicleta, se tenía que hacer una serie de cosas, llamar como un, como a un, ¿cómo podemos decirlo? Un círculo para tomar decisiones sobre la bicicleta, que no se lo ha hecho a nivel de gobierno, que tenía que involucrar a los que andamos en bicicleta, a los del gobierno, a la policía, etcétera, para ver qué acciones se requieren. Entonces, y se ve también que no hay una inversión en este tema de la vialidad en Cochabamba como tal. Toda la inversión está centrada hacia el auto. Se construye distribuidores por todo lado, no hay una planificación bien hecha por dónde van a pasar los que caminamos, los que andamos en bicicleta. El enfoque está en el auto. Pero hemos visto que eso no soluciona el conflicto de las trancaderas, de todo el problema. Uno puede ir, por la, ya sea en hora pico, por la zona norte, zona sur o zona central, hay trancadera. Y eso que ya hay nuevos distribuidores, etcétera. Entonces, no hay una inversión correcta, por así decirlo. Pues se podría hacer más ciclovías, ampliar la red de ciclovías que ya hay, que no está conectada lastimosamente. No se lo hace, se lo está delegando tal vez para después. Entonces es un vacío que nos deja a muchos que andamos en bicicleta. También para caminar, digamos, si vemos las aceras, muchas aceras son angostas y no se puede caminar tampoco en Cochabamba. Entonces hay que cambiar un poco eso, el enfoque.
Y esto se tiene que cambiar desde las autoridades, ¿no? Y tienen que ser personas entendidas, ¿no es cierto? Si bien tenemos ciclovías en nuestra ciudad, y como dijo Jonah, no conectan, ¿no es cierto? Y no hay ese respeto en nuestras ciclovías. Tenemos el semáforo para el ciclista, nadie respeta. Nuestras ciclovías están invadidas todos los días de movilidades. Hacemos nuestras denuncias, nadie nos presta atención. Entonces tenemos muchos problemas que no nos favorecen. Entonces nosotros necesitamos que entre en un programa anual en nuestra propuesta, donde está el respeto al ciclista, vialidad, donde nuestros espacios sean respetados, donde la ley dice que toda institución pública o privada debe tener su parqueo, que exijan el parqueo para sus trabajadores. Entonces hay muchas falencias en todo lo que respecta al ciclista, ¿no es cierto? Vemos un montón de movilidades que les dan facilidades y no tenemos lo mismo para los ciclistas, ¿no es cierto? Deberíamos tener las mismas condiciones, claro, ¿no? La misma seguridad. Debemos tener calles bien, bien marcadas, bien iluminadas por donde debe ir el ciclista y no lo tenemos.
Esos son puntos muy importantes. Ojalá que la alcaldía nos escuche. Antes de ir a una pausa de música, también quería darles la posibilidad de invitar a al público, porque justo hoy van a tener un evento, ¿no? Por la tarde.
Sí, es nuestra caravana mensual de la masa crítica. Esta masa va, la hemos llamado Paz para nuestra amada Bolivia. Queremos paz para toda nuestra Bolivia. Entonces vamos a salir a rodar por nuestras calles porque es nuestro derecho, ¿no? Las calles son de todos. Entonces nuestra ruta es una salida urbana. Todo el mundo puede venir, niños, personas grandes. No discrimina la masa crítica. Todo el mundo puede venir a rodar y estamos con nuestros voluntarios que siempre están prestos para colaborar y dar seguridad también a nuestros ciclistas, que eso es lo que más queremos, ¿no es cierto?
Super. Entonces hoy a las 4 de la tarde en la Plaza Constitución empieza la caravana de masa crítica. Muchas gracias por participar en el programa y volvemos después una pausa de música.
Muchas gracias.
Gracias. Estamos de vuelta con Aptapi de Saberes y ahora tenemos como invitada a Noelia Barea.
Hola,
bienvenidos,
buen día.
Gracias Muchas por venir. Gracias. Otra ciclista, pero ella también está haciendo un negocio, digamos, con la bicicleta que se llama Eco Delivery. Y tal vez puedes explicarnos un poquito qué se trata.
Claro. Nosotros comenzamos con la idea de hacer un emprendimiento con la preocupación de buscar alternativas de transporte urbano sostenible. Hemos hecho el primer autito solar de Bolivia, con el que hemos ganado un concurso internacional, la carrera solar de Atacama. Pero cuando nos hemos vuelto, no había una forma de rentabilizar nuestro negocio, ¿no? Vender un auto solar cuando lo hemos hecho nosotros y en el taller, que no está tan bonito, es un poco difícil. Entonces empezamos a generar nuevas ideas alternativas alrededor de los motores eléctricos, de las bicicletas y también de ver otros tipos de soluciones al transporte urbano de Cochabamba. Somos un grupo de ambientalistas en principio y ahora muchas personas de diferentes áreas que tratamos de darle un lugar de trabajo responsable a jóvenes que están estudiando todavía, teniendo un nuevo recurso de dinero, un ingresito ahí extra y también tratando de dar más visibilidad a los transportes urbanos sostenibles. Así que seguimos diseñando autitos de carga, bicicletas con carga que puedan llevar diferentes pesos, porque creemos que el transporte urbano sostenible depende de la funcionalidad del auto o del transporte que queramos utilizar. Uh-huh. Si queremos mover solamente una persona, es mejor ir en bici. Uh-huh. Si queremos mover muchas, es mejor un bus grande, no un bus pequeñito. Uh-huh. Si queremos mover cargo, entonces que sea un camión que esté con esa finalidad. Y eso.
Súper. Entonces, no solo es un transporte ecológico, sino también es una opción de trabajar, tener un trabajo sostenible. Y además, yo leí que en distancias cortas es más rápido, ¿no? Que con el auto y hasta que más barato, no sé, tal vez puedes explicar cuáles son las...
Sí, claro. Creo que trabajamos mucho más con oficinas, abogados, laboratorios, porque además de que somos una institución que les da facturación, también tenemos la facilidad de que en el centro somos muy rápido, ¿no? Inclusive las motocicletas no tienen dónde parquear, para nosotros es mucho más fácil parquear. Y ahora que el gobierno está empezando a poner parqueos públicos de bicicletas y las instituciones, todavía mucho más fácil. Entonces, creo que es una solución barata y sostenible para diferentes usos de transporte.
Pero también estás... eres ciclista porque llegaste aquí con la bicicleta,
sí,
como casi todos de este programa. Entonces, ¿cómo ves la situación en Cochabamba en general como ciclista?
Creo que estamos aprendiendo rápido y eso es algo que hay que felicitar. Muchas personas estamos un poco enojadas con los automóviles, pero ahora yo siento que gracias a la movida de instituciones como ustedes que nos dan la apertura de masa crítica, de otras reuniones en las que empezamos a hablar de transporte urbano sostenible, los autos mismos respetan más. Y podemos verlo simple en nuestro problema de hace unas par de semanas y nuestros bloqueos en general. Las bicicletas se respetaban, ¿no? Todos dejaban pasar a las bicicletas. Y no ha pasado solamente aquí, sino en otros lugares. Y es porque la bicicleta también es un medio popular, es un medio democrático para movilizarse y las personas lo sienten y también lo saben. Entonces creo que estamos avanzando lentamente, pero estamos avanzando.
Y si puedes hablar de unos deseos tuyos, hablaste ya de estacionamiento, pero ¿qué cosas hay que cambiar en esta ciudad para hacerlo más democrático, ¿no? Entre los autos, las bicicletas y los peatones.
Algo de lo que yo hablo mucho es de las facilidades en el transporte. Algo que me causa mucho dolor en lo personal es ver que los abuelos no pueden cruzar la calle. Y trabajamos nosotros mucho y nos hemos dado cuenta también que es bien importante llevarle la comida a los abuelos, llevarle los vegetales a los abuelos. Y estamos felices de hacer ese servicio, pero siento que es algo injusto porque no hay una democracia en el transporte en Cochabamba. Los niños no pueden salir solos, no pueden salir sin su mamá, es peligroso, los adultos, las personas con discapacidades, no pueden salir a la calle sin un acompañante, o es muy peligroso para ellos. Entonces creo que el reto más grande es democratizar el transporte para todos, comenzando con tener un transporte público que sea amigable para todos. No podemos juntarnos o apachurrarnos en un transporte muy pequeño y que no es amigable, al que no levantan a las personas adultas porque pagan menos, no levantan a los niños porque pagan menos. Creo que esas cosas son las que tenemos que trabajar. Y para la bicicleta, estaría muy feliz de que tengamos horarios en los que podamos ingresar al centro de la ciudad con autos, de carga solamente. Y para las personas que nos queremos movilizar dentro de la ciudad, que trabajamos dentro de la ciudad, tener opciones de caminar o ir en bicicleta. Entonces, como reducir la carga en el centro de la ciudad con horarios, como ahora hacemos, ¿no? Que hay una restricción vehicular, solamente que con horarios y para transporte privado.
Entonces veo que sí mencionaste unas palabras muy importantes de justicia entre las diferentes formas de moverse, de democratizar, ¿no? Entonces tal vez hay que juntarse más, ¿no? También no solo pensar en el auto, no solo pensar en la tranvía o solo la bicicleta o solo el peatón, pero unía todo, ¿no? Y también pensar, si voy primero con una cosa que existe en La Paz, que puedes usar el bus y ir después con la bicicleta, por ejemplo. Claro. Llevar tu bicicleta al bus, ¿no? La intermodalidad, como se llama, ¿no? Entonces, sí. Ir con la bicicleta a un lugar, tomar el bus o la tranvía y después seguir, ¿no? Que esas son cosas. Y también lo dijiste, sí, porque se notan, lastimosamente, mañana no hay peatón. Sí. Día del peatón y de la bicicleta, aunque invitamos a todo el público de usar la bicicleta, hacer su propio día del peatón y bicicleta mañana, y se nota en estos días, ¿no? Que la contaminación se mejora. Entonces se sabe que usar la bicicleta está sano para mí mismo, pero también la naturaleza. Entonces, ¿por qué no lo usamos más, como lo hicimos en las últimas semanas?
Sí, algo que es bien importante, creo, que es buena la bicicleta para el medio ambiente y para la salud. Pero hay algo que creo que no visualizamos, y tal vez los que tienen el poder para planificar la ciudad no visualizan, es que pueden resolver muchos otros problemas. La toma de espacio público con las personas que se saludan, que se conocen, que son amables, que andan en bici, que caminan, te resuelve otros problemas de educación, de tolerancia, de violencia en las calles, de seguridad, de inclusión, espacios públicos en los que realmente nos veamos las caras, y creo que ahorita es importante.
Pero, ahora, algo para complementar, para la gente que no sabe cómo funciona Eco Delivery, ¿nos podrías comentar un poco cómo puede hacer una persona, por ejemplo, que no sabe el tipo de servicio que ofrecen, cómo se pueden contactar, o si trabajan ustedes directamente con algunas empresas, cómo es el trabajo, cómo es el funcionamiento de Eco Delivery?
Vale, nosotros trabajamos con empresas por contratos mensuales, con muchas de ellas, que son nuestros principales clientes, y también por llamadas automáticas, ¿no? Entonces, tenemos números. Nos pueden contactar por WhatsApp, por el Facebook o por un número fijo, hacer su pedido, y nosotros estamos trabajando. Trabajamos solamente en horarios de oficina, respetamos mucho el descanso de nuestros trabajadores, que también creo que es importante. Y nos pueden contactar cuando deseen, por nuestras redes sociales o por nuestros números.
Directamente para que hagan un servicio, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Automáticamente para hacer un servicio también. Estamos muy felices de atender a todos, y tratamos también de que todos nuestros clientes sean responsables, ¿no? Que también intenten entender por qué estamos haciendo esto.
Muchas gracias. Tal vez algo más que quieras mencionar, algo que posiblemente no te hemos preguntado, no te hemos consultado, pero que quieras reflejar.
Creo que es importante que los gobiernos municipales apoyen la empresa, especialmente si la empresa está tratando de ser sostenible y responsable. Nosotros como empresa que somos, que me cuesta mucho asimilar esto de la empresa privada, pero somos una empresa social que no solamente trata de incluir a la bicicleta, sino también trata de dar un espacio laboral responsable, y está tratando de cambiar el sistema, tratando de volverlo más justo. Y creo que necesitamos mucho apoyo de parte de la organización municipal como tal. Entonces, creo que me gustaría que se escuche también que las organizaciones privadas necesitamos apoyo para hacer cambios sistémicos positivos.
Súper, muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Stephen, también.
Gracias a todos.
Entonces, bueno, amigos y amigas de Radio Sepra, hemos llegado a la conclusión del programa. La siguiente semana estamos con una nueva emisión con el programa Desafíos de las Mujeres Productoras en Bolivia, a cargo de la AOPEP. Muchas gracias y que tengan todos un buen día.
Te invitamos a compartir tus experiencias y opiniones con nosotros. Súmate y síguenos en las redes sociales. Encuentra el grupo de trabajo Cambio Climático y Justicia en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram.
Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.
Es un programa en Radio Sepra, auspiciado por el grupo de trabajo Cambio Climático y Justicia Cochabamba. Participan sus miembros Agricolandes, Alerta Verde, Asociación de Organizaciones y Productores Ecológicos de Bolivia, Centro de Estudios Superiores, Ciudadanía y Mosoc Causay. Juntos seguimos construyendo alternativas.
Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.
Pobres contra pobres. Como de costumbre, la pobreza es una manta demasiado corta. Y cada cual tira para su lado. Un mensaje.